Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Yo también soy de Miapa.
Bueno, APA, AMPA, bienvenida Lola, Lola Martínez del AMPA, del Safe Tirso de Molina.
Eso es, sí.
Gracias por estar con nosotros, bienvenida a Yo Soy de Mi APA y Tú. Realmente la denominación APA y AMPA está ahí a medio camino. Vosotros preferís AMPA, ¿verdad?
Yo creo que es más justo decir AMPA porque la mayoría, por lo menos en mi AMPA, la mayoría somos mujeres.
Y es bastante general, sin embargo, bueno, pues de momento CEAPA y las federaciones prefieren esta terminología, pero tendrá que cambiar. Estoy contigo, hay que incluir, sobre todo a las que son protagonistas. Oye, Lola, queremos conocer el CEIP Tirso de Molina, dónde está, en qué zona de Madrid está ubicado, cómo es, y que nos presentes lo que es el APA, quiénes estáis y demás. Cuéntanos.
Vale, pues el colegio está en Arganzuela, al lado del metro del Planetario, que es toda una zona nueva. ¿Y quiénes estamos? Pues estamos allí como 15 personas en la junta directiva. Hay una parte que es la parte esta más pequeña de la junta, que toma las decisiones, presidenta, vicepresidenta, y luego una serie de vocales, que somos los más numerosos, que somos la gente, las madres sobre todo, aunque hay también algún padre, que llevamos diferentes actividades.
Tenéis entonces una junta directiva muy numerosa, porque 15 personas está muy bien para sobre todo dividir el trabajo y que entre todos se hagan más cosas, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué tipo de actividades y de acciones tenéis?
Pues tenemos lo típico de la entrada al colegio antes, las meriendas para que puedan seguir estar los niños, y luego pues judo, danza, idiomas como inglés, chino, que es la actividad que yo llevo.
¿Chino?
Sí.
¿Como idioma?
Como idioma, sí.
Qué interesante. ¿Tenéis una comunidad china importante?
No tenemos una comunidad china importante.
Bueno, pero... No, pues me parece original, me parece que está muy bien, además.
Sí.
Porque normalmente es el inglés, pero el chino, pues mira, es una novedad, es otra cultura oriental, muy bien. Y bueno, entonces, actividades normales.
Sí.
Y en cuanto a organización, cada vocal tiene la suya, la tuya es el chino, y entonces, ¿qué promueves? ¿Que haya unas clases? ¿Promueves algo también cultural?
Pues ahí estamos, entre las dos cosas. Estamos con las clases y ahora estamos intentando también hacer algo porque hay niñas que son de origen chino, sobre todo niñas adoptadas, pero luego también para que a los demás niños españoles les suene un poco también la cultura china. Entonces vamos a hacer ahora en mayo un taller con la Casa de Asia, que hace talleres infantiles en los colegios, que eso tanto para nosotros que tenemos chino como para cualquiera que quiera hacer un taller sobre la cultura china en su colegio. Y bueno, y la profesora, y que vaya poco a poco, va a dar una hora a la semana, al mediodía, y que les vaya sonando el idioma, ¿no? Pues un idioma que en el futuro va a ser importante y que es muy difícil, y es importante que a estas edades se familiaricen, ¿no?
¿Hay muchos niños y niñas apuntados a este chino?
Somos un grupo de 10 que llevamos un año y pico. Hay más demanda, pero poca, no la suficiente como para crear otro grupo.
Pues desde luego no, dentro de nada nadie podrá decir me suena chino o lo podrá decir con toda propiedad. Bien, y bueno, dada la zona, que es una zona nueva, supongo que bueno, la integración, la continuidad, por ejemplo la secundaria, todo eso, ¿cómo lo lleváis? ¿Hay algún instituto por ahí?
No, y ese es un problema que periódicamente pues las AMPAs de la zona pues demandan un instituto, porque los niños empiezan muy pronto, con 12 años, y tienen que viajar, pues irse desde allí a Atocha o a Embajadores o donde a la altura del Vicente Calderón, y esos son trayectos muy largos que los niños tienen que hacer solo. Entonces eso preocupa bastante a todos los padres que les toca ir al instituto cuando los niños empiezan a eso.
¿Y cómo es que no hay instituto? Porque ya, ¿cuánto tiempo lleváis en el cole? Son ya unos cuantos años, tiene que haber salido muchas generaciones.
No, el cole es reciente, es nuevo, era un cole antiguo que lo trasladaron ahí, que lleve 6 años el cole, como mucho. No han salido muchas, pero sí que el barrio ya se va consolidando y ya hay una demanda de educación secundaria que la comunidad autónoma reconoce, pero que no cumple luego a la hora de construir un nuevo instituto, que además al parecer venía en el programa político de las elecciones pasadas.
Y parece que no va a dar tiempo.
Y no, claro, no, no.
¿Y pensáis hacer algo?
Pues sí, justo esta semana hay una campaña de movilización, de recogida de instancias. Han creado una web y es Legazpi, ¿no? Con una recogida de instancias ficticias, un poco para reflejar la demanda que hay de institutos en la zona. Y la idea es entregar esas solicitudes a la Comunidad de Madrid. Y luego el martes hay la colocación ficticia de la primera piedra del instituto en los terrenos que las asociaciones llevamos años demandando, que son los terrenos de Renfe que hay allí a la altura del Parque Pierno Galván.
Pasarela que cruza Méndez Álvaro.
Eso es, por ahí.
Sí, me ha llegado la convocatoria en el parque calle Párroco Eusebio Cuenca.
Eso es.
El día 12 a las 17:30, entre la pasarela que cruza a Méndez Álvaro. Bueno, está claro que sois un AMPA, sois un colegio con muy buena onda, pero el tema de las ondas no siempre es bueno. Hemos tenido también noticias de que este fin de semana pasado habéis tenido también una convocatoria, concretamente el sábado 9 de abril, relacionada con un tema del que se habló ya hace tiempo por el tema de la instalación de antenas de telefonía móvil. ¿Cómo va eso y por qué habéis hecho esta nueva convocatoria?
Pues la convocatoria del sábado 9 era un encuentro con representantes del Colegio Sevillano Poetas Andaluces, que es un colegio en el que se han dado 8 casos de leucemia infantil. Entonces la gente ya ha estallado, claro, porque no se explica eso, porque es una enfermedad que la prevalencia normal es un caso por 100.000 habitantes, nos decía un experto que vino ayer a la convocatoria. Y entonces, claro, cuando se producen 8 casos, pues algo llama la atención. Ahí hay un factor de riesgo que ellos están denunciando, que tienen un mástil a 30 metros de las antenas y quieren que les quiten ese mástil, que no se puede seguir así.
Ese mástil no tiene nada que ver con otro que ya de otra compañía que ya habíais presentado como 800 o 1.200 firmas anteriormente para pedir su retirada.
Ese es el que a nosotros es el caso del día 9 es en Andalucía, en Sevilla. El otro es el que nos quieren poner a nosotros, los casos métodos de nuestros colegios y del colegio que tenemos al lado, del Plácido Domingo, que hay un plan para instalar allí dos mástiles, luego te instalan uno y luego no sabes, claro, luego aquello lo llenan de antenas en un edificio que es de alquiler y llevamos luchando desde septiembre contra eso. Y hemos recogido firmas, 1.200 al principio, y el viernes pasado entregamos otras 300 firmas contra el mástil de Movistar. Bueno, al principio fue una compañía, Vodafone, y ahora hay otra más, Movistar.
¿Y la administración cómo ha respondido a la primera entrega?
Pues nos mandan cartas contándonos lo de siempre, pues la gran mentira, que no está nada demostrado, que si tenemos una legislación estatal, pero hay que nunca nadie dice, o la administración nunca reconoce que esa legislación está desfasada, y que además que existen localidades donde se protegen los centros escolares y donde las antenas se emiten a mucha menos potencia que la que se permite aquí en Madrid.
Desde luego, tuvimos la visita de la Federación de Regional de Asociaciones de Vecinos, de la FRAM, y nos hablaban de los problemas que está habiendo y de la prevención como elemento fundamental cuando no se sabe exactamente las consecuencias, pero si además hay ya casos donde se está demostrando que hay una prevalencia superior, me parece que las administraciones no pueden dar, en fin, seguir sin actuar, ¿no? ¿Pero qué administraciones son? Porque estamos aquí, ¿quién tiene competencias? ¿Ayuntamiento, Comunidad de Madrid o Ministerio?
Pues ahí la competencia cuando instala una antena, la primera la tiene el Ministerio de Industria, que tiene que dar una licencia de instalación y de funcionamiento, que en realidad son dos licencias, y la tercera licencia es la de instalación, que la tiene que dar el municipio, en este caso Madrid. Entonces son dos, el Industria y el municipio.
Y el municipio. La Comunidad de Madrid, en esto he leído en algún lado que no ha querido asumir competencias por el problema que hay.
Eso es.
¿No? Que de algún modo prefiere seguir la técnica de la avestruz, esconder la cabeza bajo tierra y dejar que se haga, ¿no?
Pues justo, sí, hay comunidades en Castilla-La Mancha, Castilla y León que han regulado esa materia, como la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces lo que nos contesta siempre es: yo no tengo competencias en esto, vayas ustedes, como luego también tema político, se pasan la pelota de un partido a otro, pues la Comunidad de Madrid te remite al Ministerio de Industria. Y Industria te remite al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento a Industria, y así
día a día, ¿no? Bueno, nos gustaría, porque no pudimos ir al acto del día 9, que nos comentaras, Lola, cómo fue, qué planteamientos y, bueno, tenemos que estar atentos a este tema de las instalaciones de telefonía móvil cerca de los centros educativos.
Pues sí, lo más interesante fue que fueron dos expertos, Agustín Bocos, que es un abogado que llevó el tema del Colegio García Quintana de Valladolid y que nos está asesorando también a nosotros, y luego Ceferino Maestu, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, bueno, pues estuvieron diciendo que como las antenas, el Ceferino Maestu, aceleran los procesos cancerígenos, que los niños son más sensibles porque están en periodo de crecimiento, entonces sus tejidos tienen mayor penetración de las ondas. Y bueno, hay una serie de pautas de cara al futuro, que es lo que habría que hacer si uno se encuentra en una situación así en el ayuntamiento, el tema del control de las emisiones, cómo hay que medirlas, quién debe regular a las compañías, pues todos los defectos que tiene actualmente la legislación, ¿no?
Supongo que vosotros no estáis o no vais a pedir que instalen wifi en las aulas, ¿no?
No, afortunadamente, con todo este debate, claro, uno ya se entera de el resto de fuentes que hay de contaminación electromagnética.
Y en ese sentido, digamos que para el colegio es un problema el que haya pues esa conciencia, que a lo mejor eso va a impedir pues poner pizarras digitales o usar ADSL, etcétera.
No, porque el tema es, no estamos en contra de internet, o sea, pongan ustedes internet pero por cable, como o sea, que es el argumento, y las pizarras digitales yo creo que las tenemos ya en algunas aulas.
O sea, que realmente la tecnología, la implementación de la tecnología no está reñida ni mucho menos con el cuidado de la salud. Lo único es que hay cosas que no se saben y hay que poner medios previamente.
Claro, y si hay una alternativa más sana, que pues hay que utilizarla, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de la salud infantil.
Y en el Colegio Este Andaluz de Poetas Andaluces,
sí.
Me parece que era de Sevilla, ¿no?
Sí, dos hermanas, Sevilla.
Dos
sí.
Hermanas. ¿Han llegado a algún tipo de conclusión? ¿Hay pruebas científicas que avalen que es la telefonía la que está provocando este crecimiento de la de los casos de leucemia en niños?
No, y no sé, y ayer eso contaban los expertos, que eso va a ser muy difícil, es difícil demostrar la relación causa-efecto. Lo que decía el abogado, esto es un factor de riesgo y lo que hay que hacer, hay que evitar la situación de riesgo. Entonces, él recomendaba, por ejemplo, a los afectados que se dirigieran con ese argumento a la fiscalía, que ese sí es un argumento jurídico, para pedir que paralicen el funcionamiento de las antenas. O sea, si se están dando estos casos de leucemia, y esto es un nivel muy alto, y tenemos estas antenas justo en la de vivienda directamente en el colegio, porque además lo curioso es que se estaban dando todas en los alumnos de infantil, que son los que están más cerca de la antena.
Ah, claro.
Y no, entonces sí. Nos decía eso, que eso es un argumento jurídico, ¿no? Evitar situación de riesgo y se puede pedir la paralización de las antenas. Además de la existencia, que eso también al parecer es muy común, nos decían, de antenas ilegales.
Sobre eso hay que estar muy atentos. Porque a veces incluso las camuflan.
Eso es, sí. A nosotros nos la ponen camuflada y la que quieren poner al lado del colegio de Uso Molinas es una chimenea que no se nota.
No se nota, claro.
Bueno, incluso las que se notan nos decían que el 70-80% de ellas están sin licencia. O sea, piden licencia para uno, pero luego introducen múltiples elementos ya sin licencia.
Tenemos que estar atentos entre los vecinos, entre las APAs y toda la comunidad educativa, sin duda. Tenemos que estar atentos a este tema, que puede ser muy perjudicial para el futuro. Lola, nos queda muy poquito tiempo. Veo que tenéis ahora campamento, por ejemplo, en Semana Santa.
Sí.
¿Y todavía se está a tiempo de presentar la solicitud de plaza?
Pues ahí me has pillado, no estoy seguro.
Estoy viendo la página web y... No, más abajo dice que era el 4 de abril, salvo que supongo que haya alguna plaza. Bueno, es que tenéis muchas actividades.
Claro, es que cada persona llevamos una, pero si no llevas los campamentos, como yo no lo llevo, no lo sé.
Claro. Yo creo que casi lo recomendable es pedirle a la gente que esté interesada en conocer vuestro cole, pues que eche un vistazo a la web y, por supuesto, que se pase por allí para hablar con vosotros y vosotras.
Eso es, y tenemos también un blog, Antena Metales.
Antena Metales.
Que se pone en Google y sale toda la información sobre nuestro caso y lo que hemos ido haciendo.
Ah, muy bien. Bueno, pues hemos llegado ya al final de este espacio. Lola, te agradecemos un montón que hayas participado en este programa y sobre todo os agradecemos esta labor de difusión y de lucha por eso que es importantísimo, que es la salud. Pero te queremos pedir una última cosa. Es una canción, algo que para ti tenga un tema que para ti tenga un significado especial o que quieras compartir con otras personas.
Pues es que yo solo escucho desde hace años, desde que soy madre, música infantil, entonces...
Ah, muy bien.
Yo lo que puedo recomendar es un disco que se llama, de un libro de mandarín, que se llama Mandarin Hip Hop.
Son canciones
con versión en inglés y versión en mandarín, que a nosotros nos ha servido en el coche para enterarnos todos un poco de lo que es el mandarín.
Estupendo, muy bien. Bueno, pues nos vamos con estos sonidos. Un abrazo y muchas gracias.
Venga, gracias, Juan. Hasta luego.
一二三三二一，一二三四五六七八九十，十八九，你是我的好朋友。一二三三二一，一二三四五六七八九十，十八九，你是我的好朋友。一二三三二一，一二三四五六七八九十，十八九，你是我的好朋友。1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 9, you are my very good friend. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, you are my very good friend.